Vamos a continuar nuestro estudio del libro de Jonás, que estamos desarrollando cada miércoles aquí en la congregación. Y quisiera pedirle que abran su Biblia en el capítulo 1 y versículo número 11. Vamos a encomendarnos a nuestro Dios antes que nada. Le vamos a dar la bienvenida a este Señor que nos visita. Bienvenido. Siéntase en familia. Hermanos, en la porción anterior que estudiamos, nosotros vimos que en esos versículos diversos factores, condiciones, actitudes, comportamiento de Jonás derribaron su testimonio en medio de aquellos tripulantes y pasajeros del barco donde él pretendía huir de Dios. Cosas como que él fue causante de un malestar para todos aquellos tripulantes y pasajeros, tumbó su testimonio. Cosas como que se descubrió que él andaba huyendo de Dios, a quien él decía que temía, y de quien él decía es el creador de los cielos, del mar y de la tierra. Cosas como que él encubrió su pecado hasta el último momento y fue necesario echar suerte para descubrir quién era el culpable de la tormenta. Cosas como que mientras todos trabajaban tratando de salvar las cosas que iban en la embarcación, tratando de remar duro, orando cada uno a su Dios, y él dormía plácidamente, derribaron el testimonio de Jonás. En la porción anterior, el testimonio de Jonás terminó por el piso. En esta porción que vamos a ver hoy, el testimonio de Jonás, fue levantado. Dios en su gracia obró y no permitió que su profeta continuara ocultando su pecado. Y Dios obró dándole convicción y lo llevó a hacer una declaración pública y lo llevó para que él pudiera restaurar el testimonio antes de salir de ese lugar. Y aquí el profeta Jonás se identifica con nosotros cuando no nos comportamos a la altura de un cristiano en un lugar cualquiera. El testimonio se cae. Pero vamos a ver lo que sucede en el día de hoy. Cómo Dios muestra una vez más su gracia y su misericordia, protegiendo su santo y bendito nombre. Y también protegiendo a todos aquellos que verdaderamente han confiado en el Señor. Vamos a leer la porción que nos toca hoy. Dice así, 1:11. Y le dijeron, ¿qué haremos contigo para que el mar se nos aquiete? Porque el mar se iba embraveciendo más y más. Y les respondió, tomadme y echadme al mar, y el mar se os aquietará. Porque yo sé que por mi causa ha venido esta gran tormenta sobre vosotros. Y aquellos hombres trabajaron para hacer volver la nave a tierra, mas no pudieron, porque el mar se iba embraveciendo más y más contra ellos. Entonces clamaron a Jehová y dijeron, te rogamos ahora, Jehová, que no perezcamos nosotros por la vida de este hombre, ni ponga sobre nosotros la sangre inocente, porque tú, Jehová, has hecho como has querido. Y tomaron a Jonás y lo echaron al mar. Y el mar se aquietó de su furor. Y temieron aquellos hombres a Jehová con gran temor, y ofrecieron sacrificio a Jehová e hicieron votos. Vamos a orar. Señor, te damos gracias porque en esta noche, aquí reunidos como tu iglesia local, Señor, estamos con este libro por delante, tu escritura, Señor, tu palabra, para estudiarla y ser bendecidos, ser edificados, Señor, para poder crecer espiritualmente, para poder ser mejores hijos, mejores siervos, mejores creyentes. Gracias por cada hermano que está aquí. Gracias por cada persona que también va a poder disfrutar de esta meditación a través de los medios electrónicos. Señor, bendícenos y sea tu sabiduría sobre nosotros, guiándonos a poder encontrar toda verdad, todo principio, toda aplicación que tu palabra tiene para nosotros en esta noche. Y te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Y amén. Bueno, mis hermanos, ya nosotros dijimos cómo en los versículos anteriores está el testimonio de Jonás. Está en el suelo, en el piso. Allí está todo el mundo enfadado con Jonás. En ese barco, ellos quieren hacer justicia con sus propias manos. Están locos por entrarle a Jonás. Porque Jonás es culpable de esta tormenta que vino sobre ellos, y Jonás está durmiendo, y Jonás no se está preocupando del problema que le ha causado, y él está indiferente, y todo, etcétera, 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 etcétera. Pero en estos versículos vamos a ver, mediante tres enseñanzas, cómo nosotros, si nos vemos en una condición así, nosotros podemos, con la ayuda de Dios, restaurar el testimonio. Mire, primero, necesitamos las actitudes correctas que levantan un testimonio cristiano. Necesitamos evidencia de un testimonio cristiano levantado, y se van a producir efectos de ese testimonio cristiano levantado. Y vamos a ver inmediatamente el versículo número 11. Estamos en el capítulo 1. Actitudes que levantan un testimonio cristiano. ¿Cómo usted se da cuenta que su testimonio cristiano está creciendo? Mire, muy sencillo. En el versículo número 11, nosotros vamos a ver que un testimonio cristiano se levanta cuando los demás le piden opiniones, cuando los demás le piden sugerencias, cuando acuden a usted en momento de tomar decisiones importantes para ver su opinión. Esa fue la primera actitud que permitió ver aquí que estaba cambiando la situación de Jonás. Mira el versículo que dice: y le dijeron, ¿qué haremos contigo para que el mar se nos aquiete? Porque el mar se iba embraveciendo más y más. Así que todos los ocupantes del barco, llámese tripulantes, llámese pasajeros, que tenían una actitud de rechazo, ¿verdad?, y menosprecio hacia Jonás, debido al pánico y a la ansiedad que ellos estaban pasando por causa de la tormenta que azotaba la nave por culpa de él. Sin embargo, cuando él declaró: soy hebreo y temo a Jehová, Rey del cielo, Dios del cielo, Creador de mar y tierra. Cuando él declaró eso, la actitud de todo el mundo cambió. ¿Saben por qué? Porque en todo el mundo, en todo el mundo de ese entonces, todo el mundo conocido, en ese entonces, estamos hablando de muchos años antes de Cristo, todo el mundo sabía quién era Jehová. Todo el mundo sabía lo que Jehová había hecho por el pueblo de Israel. Todo el mundo sabía que Dios había levantado ese pueblo a través del patriarca Abraham, y Dios había sacado ese pueblo de Egipto con mano fuerte, con prodigios, señales y milagros, y Dios lo había conducido por el desierto y lo había sustentado con alimento del cielo, y le había abierto el mar rojo, y Dios lo había preservado hasta su vestidura por 40 años, y Dios le detuvo las aguas del mar, del río Jordán, se las dividió para que ellos cruzaran y tomaran y entraran a la tierra prometida, y Dios lo había conducido a la victoria sobre pueblos mucho más numerosos que ellos. Todo el mundo sabía todo eso. Y todo el mundo tenía a los hebreos como personas de influencia positiva. Así que la actitud cambió cuando él se identificó. De modo que ellos ahora tienen temor de disponer de su vida. Ellos no se atreven, no quieren poner la mano a un hebreo. Y le piden opinión. ¿Qué haremos contigo? ¿Qué haremos contigo? Y entonces, Jonás, ahora, cuando le hacen esa pregunta, esa pregunta lo estremece. Mire, mi hermano creyente, asegurémonos de identificarnos como creyentes en Cristo Jesús, donde quiera que estemos. Es lo primero que debemos de hacer en cuanto tengamos la oportunidad. ¿Sabe por qué? Porque un creyente en Cristo Jesús es visto como una persona que tiene un amor especial por Dios. Es visto como una persona temerosa de Dios. Es visto como una persona que no habla mentira, o no debiera hablar mentira, no debiera mentir. Es visto como una persona de oración. Es visto como una persona a quien Dios oye. Es visto como una persona que camina bajo la guianza de Dios. Así que asegurémonos de que nos identifiquemos como cristianos tan pronto podemos, donde quiera que estemos. Porque eso nos va a merecer el respeto de las demás personas que están a nuestro alrededor. Eso comenzó a pasar aquí con Jonás. Entonces, la segunda cosa que siguió levantando su testimonio cristiano fue cuando él asumió las consecuencias de sus pecados. El versículo 12 contiene la respuesta de Jonás. Mire la respuesta de Jonás. Él le respondió, ya le hicieron una pregunta, ¿qué haremos contigo para que el mal se nos aquiete? Porque el mal se va embraveciendo, más y más, dice el versículo 11. Y aquí está su respuesta. Tomadme y echadme al mar, y el mar se os aquietará. Wow. Jonás aquí levanta su testimonio entre los ocupantes del barco, cuando comienza a actuar como un verdadero siervo de Dios y como un verdadero profeta de Dios. Miren la seguridad con que Jonás plantea la solución al problema que le han pedido que opinara. ¿Qué haremos contigo para que el mar se nos aquiete? Si tú eres un siervo de Dios, tú debes saber. Y efectivamente, Jonás aquí se ve que ahora ha recuperado su sintonía con Dios. Y Dios le ha declarado, le ha revelado la manera como el mar se va a quietar, como la tormenta va a mermar. Y él valientemente responde, tomadme y echadme al mar. Eso se llama reconocer la culpabilidad. Mire, cuando un creyente trata de ocultar su pecado y es descubierto y es evidenciado en público, es una cosa vergonzosa. Pero cuando un cristiano tiene el valor de reconocer que él es culpable de algo, entonces ese testimonio se levanta inmediatamente. Esta respuesta muestra que Jonás aquí ahora está actuando como un verdadero profeta, que Dios le ha revelado lo que está pasando, la situación que está sucediendo y la solución a esa problemática que está sucediendo. Esta respuesta da a conocer a Jonás, como ya dije, como un hombre íntegro. Un hombre íntegro. Un hombre honesto, con sabiduría de Dios, conocedor del Dios a quien dice seguir y temer. Esta respuesta de Jonás le mereció el respeto y la admiración de todos, porque estuvo dispuesto a perder su vida para salvar a los demás ocupantes del barco. Pero en el versículo siguiente, en el versículo 12 y parte C, aparece ahora la tercera manera de nosotros ver un testimonio levantándose. La tercera actitud que levanta un testimonio cristiano es cuando estamos en disposición de descargar de culpa a los inocentes. Señores, no permitamos que personas inocentes paguen consecuencias de pecados que nos corresponden a nosotros. Si la consecuencia es mía, yo debo asumirla. Y esa situación se le presentó aquí a Jonás. Cuando Jonás dice en el versículo 12 al final, porque yo sé que por mi causa ha venido esta gran tempestad sobre vosotros. Por mi causa. Así que más nadie aquí tiene que pagar consecuencia. Más nadie aquí es culpable. Yo soy el único culpable. Por tanto, tomarme y tirarme al mar. Y el mar se os aquietará. Así que Jonás tiene que estar dispuesto a perder su vida para salvar el barco y demás personas que no tenían que ver con la tormenta. Jonás sabía que había desobedecido a Dios, que estaba huyendo de Dios y que Dios estaba disciplinándolo y Dios estaba trabajando con él. Señores, no olvidemos, como creyentes en Cristo Jesús, que nuestro Dios disciplina a su hijo cuando su hijo está en desobediencia. Es la manera de Dios traerlo al territorio de Dios. Es la manera de Dios hacerlo volver a Dios. Es la manera de Dios hacerlo regresar al camino de Dios. Y eso es lo que está haciendo Dios aquí con Jonás. Tomadme y echadme al mar y el mar se os aquietará. Entonces, hermanos, pidamos a Dios gracia, pidamos a Dios misericordia, para que Dios no nos deje continuar en un eventual pecado donde caemos. Porque mientras más lejos llegamos en el pecado, peor es la disciplina, peor es la consecuencia. Pidamos a Dios que Él nos traiga rápido a su voluntad, nos regrese rápido a su camino, a su verdad. Ahora, en el versículo siguiente comienzan a verse evidencias de un testimonio cristiano levantado. Mire, la primera evidencia es que cuando levantamos el testimonio cristiano, motivamos a los no creyentes a sentir alta estima por nosotros. Ahora, la estimación de Jonás cambió drásticamente. Primero era visto allí como una persona no agradable. ¿Usted sabe cómo le dan de baja deshonrosa a un militar? Si tuviéramos tiempo, le pidiéramos al pastor Nadal que nos dé un poquito. Pero mire, ¿usted sabe lo que hacen? Hacen una fila de soldados y ponen a ese soldado a la cabeza de la fila y lo ponen a caminar por ahí, por esa fila, de lado y lado. Le rompen la camisa así, se la despedazan, la camisa encima, diciéndole, tú no eres digno de llevar este uniforme. Y lo ponen a caminar así, rápido, y detrás de él van así, sacándolo, expulsándolo. Así querían hacer con Jonás. Esa es la actitud. Y ahora es lo contrario. Cuando Jonás se declara y comienza a mostrar un corazón que teme a Dios en realidad y que quiere hacer la voluntad de Dios y que tiene la sabiduría de Dios ahora obrando en él, fíjese lo que sucede en el versículo número 13, mire. Y aquellos hombres trabajaron para hacer volver la nave a tierra, mas no pudieron, porque el mar se iba embraveciendo más y más contra ellos. Esa alta estima que de repente ellos comenzaron a sentir por Jonás llevó a los marineros a trabajar arduamente. Dice aquí que ellos trabajaron, y esto es que batallaron, lucharon contra la ola, contra la tormenta. Ellos trabajaron duro, tratando de hacer volver a tierra la nave. ¿Para qué? Para desmontar a Jonás. Para que Jonás saliera en tierra. Ellos no querían echarlo al mar. Porque este es un hombre seguidor de Jehová Dios, creador del cielo. Es el Dios de Israel. Así que, con esa actitud, los marineros de aquel barco muestran la estimación que han ganado por Jonás. Ellos, sin conocerle, tuvieron compasión con él y le dan una lección. Jonás no había tenido compasión de las personas de Nínive, donde le mandaron a predicar el Evangelio. Él no quería que se salvaran, que Dios los perdonara. Y ahora estos marineros, sin conocerle, están mostrándole compasión. Hermanos, necesitamos tener compasión y misericordia de toda persona en esta tierra. No se preocupe si es un delincuente, si es un asesino, si es un ladrón, si es un esto, si es aquello, si es lo otro. Eso es problema de él con Dios. Preocúpese usted de llevarle palabra de salvación, de trabajar en su alma, de darle la oportunidad de conocer la única forma de ser salvo, que es depositando la fe en Jesucristo. Por eso dice Romanos capítulo 10, versículo número 12 en adelante, que cómo va a creer la gente en Cristo en quien no han escuchado. ¿Y cómo van a creer en quien no han escuchado? Tenemos nosotros que hablarle de Cristo para que conozcan a Cristo y puedan creer en Cristo y puedan venir a salvación. Así que aquí hay una gran lección para Jonás y para todos nosotros que en la vida práctica, todos los días, nos vemos en situaciones similares. Pero miren qué interesante, el versículo número 14, aquí en su inicio. Segunda evidencia de que nuestro testimonio se está levantando. Cuando motivamos a los no creyentes a poner su mirada en Jehová, el verdadero Dios. Mire esto, ¿qué pasó aquí? El versículo 14 dice, entonces clamaron a Jehová. Estos marineros y los ocupantes del barco, cuando comenzó la tormenta, dice al principio del libro, en el capítulo 1, en versículos 1, 2, 3 y 4, que cada uno clamó a su Dios. Cada uno clamó a su Dios. Eran personas de diferentes nacionalidades, creían en diferentes divinidades. Ellos creían en dioses paganos, como los astros. Adoraban al sol, unos adoraban las estrellas, otros adoraban a la luna, otros adoraban el agua. Ellos tenían un dios de la lluvia, ellos tenían dioses materiales que habían fabricado de cosas materiales, algunos con cuerpo de animal y cabeza de hombre, o viceversa. Había una variedad de divinidades en que creían esas personas. Algunos eran politeístas, creían en más de un Dios. Pero Jonás era el único que creía en el único Dios verdadero. Era el único monoteísta que había allí. Entonces, ese comportamiento de Jonás ahora condujo a los demás a poner su mirada en Jehová Dios y a clamar, clamaron a Dios, clamaron a Dios. ¿Qué quiere decir? Que reconocieron ahora qué de Dios, su poder, reconocieron su soberanía, reconocieron como el único Dios verdadero. Ellos dejaron sus dioses imaginarios y sus dioses materiales que tenían, y ahora pusieron su mirada en Jehová Dios. ¿Usted ve lo que es capaz de hacer un creyente cuando actuamos de la manera que tenemos que actuar en lugares donde Dios nos coloca? ¿Usted ve cómo a dónde conducimos nosotros las personas cuando nosotros actuamos como debemos actuar? Cuando nos identificamos como creyentes y cuando hacemos las cosas como Dios quiere que la hagamos, cuando levantamos nuestro testimonio para que ilumine como luminares en el mundo, como dice así Dios en Filipenses, que eso es lo que somos nosotros, luminares en el mundo, cuando somos luz y sal de la tierra, nosotros motivamos a los demás a querer lo que nosotros tenemos. La salvación en Cristo Jesús, la promesa de la vida eterna, la seguridad de ser hechos hijos de Dios. Tenemos la reconciliación con Dios. Todas esas bendiciones espirituales que Dios concede a las personas en Cristo Jesús, la tenemos. Manifestémoslos. Manifestemos el gozo de la salvación. Así que ahora están clamando a Dios todas las personas del barco. Oiga esto ahora, en el versículo número 14, en su parte central, tercera evidencia de que estamos levantando el testimonio cristiano, es cuando los incrédulos aceptan, oigan bien, la soberanía de Dios y que todos estamos en las manos de Dios. Señores, cuando estos tripulantes y pasajeros de este barco aceptan esto y ellos se dirigen a Dios en esta oración que hacen aquí, miren, en el versículo 14 dice, después que clamaron a Jehová y dijeron, oiga, te rogamos ahora, están ahora con ruego, están ahora suplicando a Dios, están reconociendo su soberanía. Estás reconociendo que estamos en tus manos. Te rogamos ahora, Jehová, que no perezcamos nosotros por la vida de este hombre, ni ponga sobre nosotros la sangre inocente, porque tú, Jehová, has hecho como has querido. Y tomaron a Jonás y lo echaron al mar. Pero antes de hacer eso, elevaron una oración a Dios. Y le dijeron, Señor, es tu voluntad, no la nuestra. No queremos hacer eso. Te pedimos que no nos tome en cuenta la sangre de este hombre. Estamos reconociendo que tú eres el creador y que a ti ha de darte cuenta toda persona sobre sus actuaciones. Eso es lo que ellos están diciendo aquí. De modo que se evidencia cómo esas personas ahora llevan a Dios, Jehová Dios, creador de los cielos, al lugar correcto. ¿Cómo ahora ellos tienen su mirada puesta en Jesús y tienen su confianza puesta en Dios? Perdón. ¿Cómo ellos tienen ahora su confianza puesta en Dios y no en sus divinidades en las cuales creían, pero que ahora se ha demostrado que su divinidad de donde ellos confiaban, esos dioses paganos, esos dioses astrales, esos dioses materiales, ninguno tuvo poder sobre la tempestad. Ninguno. De modo que el versículo número 15 nos muestra ahora los efectos de un testimonio cristiano levantado. ¿Sabe cuál es ese primer efecto? Que los no creyentes comprueban el poder de Dios. Mire cómo dice ese versículo 15. Y el mar se aquietó de su furor. ¿Qué fue lo que dijo Jonás que sucedería cuando lo echaran al mar? Que el mar se aquietaría. ¿Qué sucedió? Exactamente lo que dijo Jonás. ¿Qué demuestra esto? Que el Dios de Jonás tiene control de la naturaleza. Que Jehová es el creador, es el sustentador. Y Jehová Dios actúa como conviene en cada momento, en cada circunstancia. Así que los marineros que estaban acostumbrados a la tormenta por el Mediterráneo y conocían las tormentas, que ninguna tormenta pasa así de inmediato, sino que se va poco a poco. Pero esta tormenta se dice que aquí, ¿qué? Se inquietó el mar seguido. Dios la detuvo inmediatamente. Eso impresionó a los marineros y a los ocupantes y demás ocupantes del barco, ¿verdad? La manera como Dios actúa, la manera como Dios cumple su promesa a través del profeta que dijo, lánceme al mar y el mar se los aquietará. Esa es la solución ya, no busquen más nada. Señores, nosotros como creyentes necesitamos vivir con las convicciones de que Dios cumple sus promesas. Las promesas que Dios ha hecho, que hasta este momento de nuestra vida podemos ver cumplidas, las podemos ver. Y las que están en el futuro, tengamos la seguridad de que se van a cumplir también. Así que Dios es digno de toda nuestra confianza. En el versículo que sigue, ahora se ve aquí, el versículo 16, que un testimonio cristiano levantado conduce a los no creyentes ahora a desarrollar temor reverente a Dios. En el versículo 16 dice justamente eso, que ellos temieron a aquellos hombres de Jehová, oiga, con gran temor, no con un temor pequeño. Esa palabra hay que destacarla allí. Por algo Dios señaló y puso ese adjetivo, gran. Eso es una palabra que modifica al sustantivo, ¿verdad, profesora? Para que nosotros sepamos la magnitud del temor que entró al corazón de estas personas hacia Jehová, un temor reverente, como Dios debe ser temido. El temor reverente a Dios es lo que nos lleva a nosotros a batallar contra la tentación del pecado para no caer en el pecado. Es el temor a Dios. Cada vez que una persona comete un pecado, ¿sabe lo que le faltó? Temor a Dios. Temor al juicio de Dios. Le faltó fe y le faltó temor. De modo que asegurémonos, hermanos, de que nuestro temor a Dios es grande, como se señala aquí. El temor a Jehová motivó a estas personas ahora a dar un siguiente paso, que es la tercera evidencia de que el testimonio cristiano ha sido levantado. El testimonio de un cristiano en un lugar donde está interactuando con personas está levantado. Mire, los no creyentes se convirtieron a Dios. El versículo 16 termina diciendo: y ofrecieron sacrificio a Jehová e hicieron votos. Así que ellos no solamente oraron a Jehová, ellos no solamente temieron a Jehová, ellos no solamente reconocieron la soberanía de Jehová, ellos no solamente vieron el poder de Jehová, ellos llegaron más allá, ellos dieron el paso importante. Porque no es solamente usted escuchar la palabra de Dios, usted reconocer que eso sí es palabra de Dios, es mandato de Dios, eso es la voluntad de Dios, eso es lo que Dios quiere que hagamos. Si usted no lo hace, usted ha sido un oidor de la palabra, simple oidor de la palabra, y no tiene ningún efecto en usted. Es como dice Santiago, usted se mira en el espejo y se ve un gran defecto aquí, que le van haciendo, hay un problema, esto está raro, pero usted se lo vio ahí, está raro, sí, pero no hizo nada. Dios quiere que nosotros demos el paso de fe. Dios quiere que, escuchando su palabra, nosotros la apliquemos a nuestra vida y nosotros nos apropiemos de ellas. Y dice que aquellos marineros y aquellos tripulantes, mire, se convirtió en un barco de personas creyentes en Dios. Ahí comenzó a funcionar una iglesia mientras ese barco se movía. No sabemos quién la pastoreó. Pero dice que todos ellos ofrecieron sacrificio a Jehová e hicieron votos. Así que cuando ellos vieron las cosas que sucedieron, tal como Jonás las había profetizado, sus ojos no solamente se volvieron a Jehová, sino que su corazón, su alma, su espíritu, su fe, su devoción, todo se lo volvieron a Jehová. Dice que le ofrecieron sacrificio. No sabemos qué tipo de sacrificio ofrecieron. Quizá había algo allí que guardaron para comer, alguna ave, algún animal. Lo ofrecieron en sacrificio a Dios. ¿Como muestra de qué? De adoración. Adoraron a Dios. Pero llegaron más lejos. Hicieron votos. ¿Sabe lo que son los votos? Son promesas. Prometieron cosas a Dios. Señor, abandonaré mi pecado. Señor, buscaré más de ti. Señor, te serviré cada día más. Señor, procuraré obedecer más tu palabra. Señor, tendré más vida de devoción contigo. ¿Cuál es tu promesa cuando Dios te convence en su palabra de que tú necesitas más comunión con Él? Tenemos que hacer algo con la palabra de Dios, con el principio, con la enseñanza que Dios nos muestra, nos da, nos imparte. Con la confesión de Jonás y la demostración del poder divino sobre la tormenta, los marineros se volvieron adoradores de Jehová y oraron y prometieron servir a Jehová. Ofrecieron sacrificios a los animales que tenían con ellos en la nave e hicieron votos que esperaban cumplir cuando ellos llegaran a su destino. Hermanos, ya nosotros vimos en estos versículos que estudiamos hoy la manera como tenemos que actuar cuando tu testimonio cristiano esté afectado, esté por el piso, o sencillamente está en cuestionamiento. Ya tú sabes cómo tienes que actuar para levantar tu testimonio cristiano y ser un instrumento de Dios para atraer a Dios aquellos observadores, aquellos espectadores, aquellos que están a tu lado, a tu alrededor, mirando si tú eres cristiano de hechos o eres cristiano de palabras. Te damos gracias, Señor, porque en esta porción que estudiamos hoy, tú nos has mostrado, Señor, la manera como tú nos conduces a restaurar un testimonio caído. Señor, sin ti somos insuficientes. Sin ti, Señor, cuando caemos, permaneceremos caídos. Permaneceremos derribados. Eres tú quien nos levanta, Señor. Pero tú has dicho, clama a mí. Tú has dicho, permite que yo te levante. Tú estás dispuesto a levantarnos. pero nosotros tenemos que estar dispuestos a dejarnos levantar. Esa es la actitud que te pedimos que tú nos des en esta noche. Que cuando caemos estemos deseosos de que tú nos levantes, porque tú has dicho que toda persona, todo justo, toda persona justificada por Cristo, toda persona que ha creído en Cristo, toda persona que es tu hijo, toda persona que está bajo la sombrilla protectora de Jesucristo y cae, tú no lo dejarás caído. Tú eres el que toma la iniciativa. Así que si alguno de nosotros tiene una condición así, Señor, en esta noche, con esa convicción en nosotros, con ese deseo de volver a ti, entregarte nuestra culpa, pedirte perdón, pedirte restauración, pedirte comunión. Oh Señor, te lo pedimos.